Señoras y señores, queridos amigos, comienzan esta tarde nuestros cursos universitarios de 1983 con la primera de las cuatro lecciones que sobre el hispanismo dará el profesor Germán Breyer. No es necesario, creemos, hacerles perder mucho tiempo argumentando sobre la utilidad de un curso como el que hoy comienza. Aunque las aportaciones de los estudiosos extranjeros al conocimiento y a la difusión de la cultura española se citan con alguna frecuencia en el mundo de la erudición, pero, en nuestra opinión, sigue faltando una visión de conjunto, una obra coherente que dé todo el significado a esta imagen de España interpretada por los extranjeros. Y, sin embargo, objetivamente, el hispanismo constituye un fenómeno cultural y científico de extraordinaria singularidad, con muchos años ya en su haber, pero que ha alcanzado un sorprendente desarrollo en los últimos 25 o 30 años. La Asociación Internacional de Hispanistas cuenta hoy con cerca de 2.000 miembros de las más diversas ideologías, de las más diversas metodologías científicas, unidos por su dedicación a estudiar la cultura española en sus más diversas manifestaciones, aunque preferentemente trabajan sobre la historia literaria, sobre la historia del arte o sobre la historia a secas. Sobre la historia del hispanismo, aunque no es estrictamente, y él así lo dice, su especialidad, lleva ya bastantes años trabajando el profesor Germán Breyer y algunos de sus trabajos con una ayuda de esta fundación. Como todo proyecto ambicioso, y este lo es, y dada además la escrupulosidad con que don Germán trabaja, todavía no está totalmente terminado, pero le hemos pedido algo así como un adelanto a lo que él amablemente ha accedido. Madrileño de 1915, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, el profesor Breyer lleva ya más de 20 años, 22 exactamente, enseñando en los Estados Unidos en muy diversas universidades, especialmente en el Vassar College y en la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany, donde en estos momentos dirige el Centro Dámaso Alonso de Humanidades y Estudios Filológicos. El profesor Germán Breyer ha sido, pues, el maestro de muchos de los hispanistas americanos de las nuevas promociones. Es, además, Premio Nacional de Literatura, miembro de la Hispanic Society of America, de la Asociación Internacional de Hispanistas, editor con John Barry de los famosos y muy meritorios Támesis Book, editor para Estados Unidos de la revista Occidente y otras muchas actividades que no logran ocultar la principal. Germán Breyer es, en primerísimo lugar, un excelente poeta con numerosos libros publicados, incluido en numerosas antologías como representante de la llamada generación del 36, y editor, autor, director de libros de consulta ya clásicos como los diccionarios de literatura española y de historia de España editados por la revista de Occidente, de numerosísimos ensayos, traducciones, ediciones de clásicos, cuyo pormenor no quiero abrumarles a ustedes ahora. Damos, pues, las gracias al profesor Breyer por su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes por su presencia en este acto. Muchas gracias.
En primer lugar, quiero agradecer a don Antonio Gallego la exagerada presentación que ha hecho de mí y a la Fundación Juan March la beca que me ha dado para hace ya varios años para estudiar el tema de estas conferencias, de las cuales conferencias voy a tratar de hacer o voy a tratar de convertirlas en un resumen de lo que es un libro en proyecto. hispanismo, como me han preguntado varios periodistas, ¿qué se entiende por hispanismo? Es muy difícil de definir. Y es más fácil de describir. Entiendo por hispanista al extranjero que estudia la cultura española en general, pero tampoco hay que dejar llevarse del entusiasmo y de la vaguedad de cultura, porque el hispanismo, donde más claramente cristaliza, es en la lengua y en la literatura. Los primeros hispanistas son los autores de diccionarios en el siglo XVI, donde se encuentran en una lingüística comparada o equivalencia de palabras, muchas posibles nuevas interpretaciones de los clásicos. Pienso en los ingleses, en Minshew, pienso en el diccionario francés de César Houdin, y ahí es donde verdaderamente arranca el estudio del hispanismo. Avanzando dos siglos, hay algunos hispanistas alemanes, como son los hermanos Humboldt, hispanistas por casualidad, o sea, hombre como Alexander von Humboldt, que viene a España, y su hermano Guillermo viene en busca de noticias de su hermano y se detiene en el País Vasco y empieza a estudiar la lengua vasca, es un hispanista por accidente, no por vocación. Hay algunos hispanistas, sobre todo en la generación posterior a Humboldt, uno de ellos es George Borrow, y otro de ellos es un americano casi coetáneo de George Borrow, que es Washington Irving. O sea, hispanista no en el sentido universitario, pero sí en el sentido literario e histórico. Washington Irving escribe una biografía que, según los críticos modernos, es muy defectuosa, de Cristóbal Colón. Pero en medio de los argumentos de la crítica moderna, hay que decir que todavía de Colón no se ha escrito una biografía completa. Todavía hay muchas regiones de España y muchas otras ciudades que se disputan el honor del nacimiento de Colón. O sea, se sabe, en cuanto a datos específicos, relativamente poco, y no mucho más de lo que sabía Washington Irving a principios, en los años 20 del siglo pasado. Pero este es un hispanismo que es más bien pintoresco. Y a todos estos hispanistas hay que añadir los nombres de Mérimée, de de otros muchos franceses, de los traductores del Quijote, que es otro aspecto de enfoque del hispanismo. O sea, hay todo un sector de traductores y de imitadores del Quijote, y por ejemplo la lista de obras musicales inspiradas en el Quijote es infinita, no infinita, pero pasa de 100, ¿no? Lo mismo se puede decir de la iconografía quijotesca. El espíritu del hispanismo a lo Jorge Borrow se prolonga hasta el siglo XX y tenemos el ejemplo de un hispanista no profesional, pero o no universitario, pero hispanista de vocación, como es Gerard Brennan. O sea que creo que todavía vive en algún pueblo de Andalucía, o de, que ha escrito una historia de la literatura, ¿no? Y que ha escrito su diario, sus experiencias en España, y que obedece más que al hispanismo universitario a lo que podríamos llamar hispanofilia. Pero de todas formas no se puede confundir hispanofilia con hispanismo. Fue en España donde se inició, antes que en Oxford, la Asociación de Hispanistas, que no recuerdo si se llamaba Asociación Internacional de Hispanistas ya entonces, por los años 50, y que publicó una revista hoy muy cotizada por su rareza bibliográfica, que fue la revista Clavileño. Luego, en el año 1962, en Oxford, por iniciativa de los hispanistas británicos, se constituyó la Asociación Internacional de Hispanistas, a la que ha aludido antes el señor Gallego. El primer presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas fue don Ramón Méndez Pidal. El segundo presidente fue don Dámaso Alonso. Esta Asociación Internacional de Hispanistas, que cuenta hoy, y voy a decir desgraciadamente, con ya unos 2.000 o 2.500 miembros, lo cual significa masificación de algo que no debe masificarse, y se reúne cada 3 años en un congreso internacional, cambia su presidente cada 3 años, y los presidentes que lo han sido siguen formando parte de la junta directiva. En fin, está un poco sindicalizada la asociación, ¿no? O sea, suena a sindicato. Luego hay otra asociación que es la Asociación de Lenguas Modernas, donde militan, por llamarlo de alguna forma, todos los profesores de lenguas modernas, y entre ellos los de español, que en Estados Unidos, que también tiene ciertos visos de sindicato y, claro, cuenta con 20.000 o 25.000 miembros, no todos ellos profesores de español, porque los profesores de español se agrupan además en otra asociación expresamente de profesores de español y de portugués. Entonces, el panorama del hispanismo numéricamente parece enorme y abrumador. Por ejemplo, según estadísticas, en el año 1950 se graduaron en estudios superiores en Estados Unidos, o sea, con el grado de doctor, unos 2.500 estudiantes. Con razón decía un maestro y amigo mío, Vicente Llorens, hay que poner coto a la publicación, hay que poner, en fin, que es un criterio completamente opuesto al principio norteamericano, que es publicar o perecer. Hay que publicar o perecer en la profesión. Entonces, la cuestión es si es bueno publicar masas de detalles, minucias, o si es lo que Ortega ha calificado no de erudición, sino de eruditismo, o sea, la manía del eruditismo que corresponde a otros aspectos de su filosofía de la barbarie de la especialización. Enfocando el hispanismo de desde otro ángulo, yo intenté propuse a la universidad en la que me encuentro ahora, en la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany, propuse una reunión titulada Hispanismo como humanismo. O sea, vamos a dejar aparte del hispanismo los pequeños detalles, los pequeños hallazgos, y vamos a enfocar los grandes temas del hispanismo. Este simposio fue presidido por mi maestro don Dámaso Alonso. En el que don Dámaso pronunció la conferencia clave sobre el futuro de la lengua española. O sea, como primer eslabón de la cadena humanística del hispanismo. Entonces, los grandes temas son los que deben ocupar a los hispanistas. Y independientemente de la importancia vital e incluso política que tiene para España el fomento del hispanismo, pero también hay que tener cautela con el hispanismo, porque no todo lo que se publica en el extranjero es de primera calidad y además, otro problema que hay que confrontar es hasta qué punto el hispanista llega verdaderamente a dominar más allá de los documentos y llega a penetrar en el verdadero sentido y en el remoto significado humanístico de la cultura española, sea la mística, sea el Quijote, sea en tiempos más modernos Unamuno, y ya Juan de Valdés advirtió que para el extranjero la poesía sería muchas veces incomprensible. O sea que muy difícilmente, no hablando y no conociendo desde la niñez una lengua, se puede entender la poesía. Y España y el hispanismo es fundamentalmente terreno de poesía. Cuando en estas reuniones de hispanistas, me refiero ahora a la reunión Hispanismo como Humanismo, cuando nos reunimos y creo que se van a publicar las actas por el Ministerio de Cultura, pero como ha habido cambios, eso es una información únicamente provisional, ¿verdad? Están entregadas las actas de esta reunión de Albany, que ha dado origen a otro intento de darle contenido humanístico al hispanismo, que ha sido la creación del Centro Dámaso Alonso para Estudios Humanísticos, Literarios y Filológicos. Y en esta reunión se puso de manifiesto la posibilidad de llegar a un verdadero hispanismo como humanismo, o sea, darle un contenido más trascendente que tiene el hispanismo en muchos casos hoy, que es un contenido mecánico, publicar para no perecer, publicar lo que sea. Claro, como se dice en el argot universitario, el decano únicamente mira la extensión o el peso del libro y no se fija en el contenido. Y si se fijara en el contenido, no lo entendería tampoco, porque es un contenido muy especial. Entonces, la ilusión del hispanista debe ser más positiva, más ambiciosa y llegar a una cierta trascendencia de los valores literarios, estéticos, de pensamiento de la literatura española. Lo cual no quiere decir que hay hispanistas eminentísimos, o ha habido, como Marcel Bataillon, como yo lo considero un poco más modesto entre los alemanes, Fandel, pero un hispanista alemán sí eminente fue Fossler, otro hispanista que en Alemania hay que hacer la advertencia, no hay propiamente hispanistas, son romanistas, ¿no? Se dedican a las lenguas románicas. Otro romanista e hispanista notable fue Ernst Robert Curtius, y si pasamos a Inglaterra, hay entre los grandes maestros de principios de siglo, tenemos a Fitzmaurice Kelly, a Trent, a Entwistle, y ahora al recién jubilado catedrático de Oxford, Peter Russell, y una sucesión de hispanistas mucho más jóvenes, que ya no lo son tanto, porque son casi todos más o menos de mi edad, ¿no? Que aseguran un hispanismo digno y más cerca del hispanismo ideal o humanístico que yo me imagino. Bueno, me imagino muy vagamente, porque en realidad, si ustedes me preguntan cómo define el humanismo, bueno, pues me estaría armando un lío, ¿no? O sea, hispanismo como humanismo, bueno, pues ni sabría decir de verdad lo que es el hispanismo en sentido estricto, ni el humanismo. Pero, aunque no lo sé definir, tengo la sensación de que sé lo que quiero decir y que alguien tal vez me entienda. En cuanto a los historiadores del hispanismo, el origen de de los historiadores se detecta en primer lugar en las bibliografías, ¿no? O sea, eso sería una lista interminable de nombres, títulos, temas, y realmente sería un catálogo onomástico y de títulos. Pero empezó de una forma sistemática a historiarse el hispanismo ya en este siglo por don Ramón Méndez Pidal, don Américo Castro, Erasmo Buceta. Todos escribieron artículos muy penetrantes y que se pueden ver en cualquier bibliografía o en cualquier manual citados sobre el hispanismo. El hispanismo lo tomó muy en serio, por ejemplo, el antiguo Centro de Estudios Históricos, con cursos para extranjeros. Claro, se ha seguido la costumbre ya multiplicada por universidades en España de los cursos para extranjeros. Ahora también, debido a los problemas económicos o a otras circunstancias, el hispanismo se bifurca en los Estados Unidos. O sea, hay hispanismo peninsular y hay hispanismo de Hispanoamérica, lo cual se ha acusado mucho desde 1960 en adelante. O sea, uno es especialista en la península o especialista en Hispanoamérica. Bueno, no llega solo a la especialización en Hispanoamérica, sino que hay que poner énfasis, como se dice en americano, en un cierto país, en un cierto movimiento, en el modernismo. No se puede ser especialista en todas las literaturas hispanoamericanas. O sea, hay que tener un campo acotado. En cuanto a la península, también están divididas las especialidades: Edad Media, Siglo de Oro y a veces en algún programa, incluso doctoral, se saltan el siglo XVIII. O sea, no hay nadie que tenga adjudicado el siglo XVIII, con lo cual hay programas doctorales que tienen esa deficiencia de no estudiar a Jovellanos, no estudiar a Cadalso, omitir Luzán. Entonces, por otro, o sea, con grandes hispanistas, grandes lumbreras del hispanismo, hay graves errores, defectos, lagunas en los estudios hispánicos universitarios. Si tenemos que hacer, o si tuviera que hacer una descripción del hispanismo por países, habría que tal vez señalar qué es lo que le interesa al hispanismo inglés. Hay interés en el hispanismo inglés por las jarchas. Hay una parte de medievalistas ingleses que se ha dedicado a las jarchas, a establecer una nueva lectura, a rechazar lecturas de los intérpretes españoles. Ha habido revisión del romancero en Inglaterra. Ha habido revisión de las fechas y la composición del Cid. Pero no es esto lo más destacado en el hispanismo inglés. Lo más destacado es el teatro del siglo de oro. El teatro del siglo de oro parece ser el campo verdaderamente reservado a los hispanistas ingleses de hoy. El hispanismo francés parece que se orienta más hacia lo contemporáneo ahora y en la generación anterior, hacia el siglo XVIII, aunque también hay algunos que han cultivado el estudio de la comedia o el estudio de las ideas de las ideas y de las ideologías y de los movimientos espirituales, como Marcel Bataillon, aunque en fin, existe un artículo que se debe a dos hermanos españoles, los hermanos Luis y Juan Gil, sobre el viaje de Turquía, en que parece que las teorías de Bataillon sobre una posible atribución del viaje de Turquía se vienen abajo, ¿no? Y sobre este tema, vamos, este es un paréntesis, precisamente tenemos pensado invitar a un amigo, aunque crítico también de Marcel Bataillon, Eugenio Asensio, para que dé un cursillo en el centro Dámaso Alonso, en Albany, y nos ponga al corriente. El hispanismo alemán se ha ocupado desde la en fin, hay libros sobre la generación del 98, como que fue uno de los primeros libros que se publicó, el de Yeske. Hay libros sobre poesía contemporánea, como el de Nederman, sobre Juan Ramón Jiménez, que ya data del año 33, y hay un sector también dedicado al estudio, sobre todo, de Calderón. No menciono el caso de Curtius, porque, como he dicho antes, es un romanista y un comparatista más que un hispanista. Ahora, el peligro del hispanismo no universitario es grande, y para concluir voy a leer una carta americana de Juan Valera, que todavía tiene vigencia. Hará ya 6 meses estuvo en Madrid un angloamericano llamado H.C. Chatfield Taylor. Un amigo mío me lo presentó y trajo a mi casa, donde tuve el gusto de conocerle. Me pareció sujeto amable, discreto e ilustrado, y muy entusiasta de nuestro país. Pronto volvió al suyo dicho señor, escribió un libro sobre España, le imprimió en Chicago, exornándole con bastantes bonitas estampas, y tuvo la bondad de enviarme un ejemplar que recibí hace pocos días. Confieso que el título del libro me desagradó bastante. El libro se titula El país de la castañeta, The Land of the Castanet. Ya en el título hay una ofensa. Es como si un español escribiese un libro sobre los Estados Unidos y sin acordarse de Washington, de Franklin, de Lincoln, de Grant, de Emerson, de Poe, de Edison, de Channing, de Whittier y de otros muchos ilustres personajes, de sus nobles y hermosas mujeres, de sus grandes ciudades, de sus monumentos, de su riqueza, de su prosperidad, de las bellezas naturales de su territorio, de la anchura del Hudson y del Mississippi y del salto del Niágara, recordase solo la abundancia de cerdos que se crían y se matan en Chicago, y titulase su libro El país del cerdo. Bueno, a menudo el señor Taylor nos acusa en su libro de orgullosos. Yo no creo que lo somos ni que lo hemos sido nunca, mas no por eso nuestra humildad ha de llegar hasta el extremo de resignarnos a creer que el objeto que más nos caracteriza y distingue de las otras naciones del mundo es la castañeta. Hace muchos años, cuando el rey de Sajonia, que había sido partidario de don Carlos, reconoció por reina a Isabel II, mandó a esta corte a un elegante y rico enviado extraordinario llamado el barón Fabrice. Trajo este señor consigo a un hábil cocinero, que además era literato, y que al volver a su tierra compuso un libro de sus impresiones de viaje en España y le tituló Puchero. Nadie entre nosotros podía ver la menor ofensa en este título. Para una persona cuyo principal oficio y arte es la cocina, el puchero no puede menos de ser la idea capital. Y como el centro en cuyos alrededores se agrupan las demás cosas. De la misma suerte, si el señor Taylor hubiera sido bailarín, la castañeta hubiera sido también naturalmente el núcleo de sus impresiones, la piedra angular de todo el caramillo de ideas que sobre España formase. Pero como yo no creo que el señor Taylor sea bailarín de oficio, halló raro que califique a España de país de la castañeta, por más que en España las castañetas o castañuelas se toquen desde muy antiguo. Bueno, salto algo. Dice, por ejemplo, que nosotros, en nuestro orgullo, tenemos peor opinión de los yanquis que los yanquis de nosotros. Lo único que se ha hecho en España es contestar con algunas injurias que yo encuentro de pésimo gusto a las de un gusto mil y mil veces más depravado y ruin que nos han dirigido y que nos dirigen de continuo senadores, diputados, escritores graves o que pretenden serlo y periodistas de la Gran República. Si fuésemos a contestar a los yanquis con suma igual de injurias a las que les debemos, nos pareceríamos a dos enjambres de verduleras que se ponen como hoja de perejil, con el Atlántico de por medio. Y las injurias de los escritores de los Estados Unidos contra nosotros no son de ahora. O sea, ahora se desvía hacia la guerra de Cuba. El mismo Taylor, que pretende, que desea, que aspira de buena fe a hacer nuestra apología, ya desde el segundo renglón de su libro nos califica de indolentes y de crueles. La acusación de fanatismo y de superstición que el señor Taylor lanza a menudo contra nosotros casi no nos ofende, y de puro poco razonable y fundada nos parece chistosa. Si fuésemos a hacer la estadística de los ajusticiados, quemados y asesinados por motivos religiosos, de fijo que resultaría, a pesar de Torquemada y de todos los inquisidores, doble o triple número que en la cuenta de la sentimental y piadosísima raza anglosajona. Bueno, como se ve, hay otro tema en el que entra el hispanismo a veces sin darse cuenta o provoca la reacción hispánica. O sea, el tema es el de la leyenda negra y la historia como leyenda negra, y eso prueba el campo amplísimo a que se presta el tema del hispanismo. Entonces, en las próximas lecciones, porque esto no es una conferencia, sino una lección, es algo más modesto que una conferencia, trataré de clarificar más sistemáticamente y con más aportación de detalles, por ejemplo, los comienzos del hispanismo en Estados Unidos, que es el que conozco por experiencia y por vivencia, pero me voy a referir al siglo XIX y sobre todo a los grandes hispanistas que fueron Prescott, Longfellow y Lowell. Y también, claro, hablaré de Washington Irving, a quien ya he aludido hoy. Prescott es el primero en el mundo que escribe una historia de la literatura española de conjunto, y que ya a mediados del siglo XIX hubo una traducción española hecha por Gallangos, y he dicho Prescott, pero he querido decir Ticknor, ¿no? Y hay que añadir que Ticknor llegó a los 20 años de edad sin conocer español. O sea, aprendió el español para hacerse hispanista. Le sucedió Longfellow en la cátedra de Harvard. Longfellow, que era por doble dedicación en la cátedra, profesor de italiano y profesor de español. Aunque se olvidó del consejo que dio una vez Jefferson, el presidente de los Estados Unidos, a su sobrino, a quien dedicó un diccionario de español-inglés y inglés-español, que él había comprado por 4 libras en una librería de viejo en Nueva York, y le dijo: estudia el español, que es la lengua del porvenir. O sea, él mismo en otra carta a Adams le decía que él aprendió el español en una travesía de Nueva York a Nápoles, lo que durase el viaje, que creo que eran 20 días, ¿no?, leyendo el Quijote. Pero Adams anota esta carta de Jefferson diciendo que era un exagerado, era un fantasioso y no, que no le creía. Pero entonces hablaré más específicamente del hispanismo o del comienzo del hispanismo universitario el próximo jueves.